Doctor.
Robert Yarbrough, Las Epístolas Juaninas, Equilibrando la Vida en Cristo, Sesión 8, 1 Juan, Fe en su Plenitud. Sección 6, 4 y 15 a 5 y 15, Instrucción Necesaria, Sección 7, 5, 16-21, Amonestación Final. Este es el Dr. Robert Yarbrough y su enseñanza sobre las Epístolas Juanas, Equilibrando la Vida en Cristo. Esta es la Sesión 8, 1 Juan, Fe a Gran Escala. Sección 6, 4 y 15 a 5 y 15, Instrucción Necesaria, Sección 7, 5, 16-21, Amonestación Final. Llegamos a la última de nuestras conferencias sobre las cartas de Juan, y hablamos de ellas, especialmente en términos de equilibrar la vida en Cristo. Esta vida comienza con la fe en Jesús y florece en la obediencia a sus mandamientos y en vivir como Él. Pero lo que hace que todo esto sea vivo y real es que el amor de Dios entra en nuestras vidas y tenemos una relación personal con Dios, por lo que tenemos fe y respondemos a las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de las Escrituras, las enseñanzas del Antiguo y el Nuevo Testamento, en la medida en que sean relevantes para nuestro tiempo y nuestras vidas. La fe, las obras y el amor son los elementos que dan origen a la vida cristiana completa y equilibrada. A estas conferencias, sobre el primer Juan, las llamo fe plena, fe completa, o podría llamarse fe integral. Es todo lo que la fe debería ser. No se trata solo de creer en alguna idea o doctrina, ni siquiera de creer en la verdad sobre Jesús. Es confiar en Cristo de tal manera que Dios entra en nuestras vidas por su Espíritu y transforma nuestra devoción. Nuestra devoción, quizás, era hacia nosotros mismos o simplemente para ganarnos la vida. Nuestra devoción se transforma en priorizar las prioridades de Dios y no las nuestras, y en encontrar nuestra dirección y enfoque en el consejo de Dios, su guía, su reino, y no en el que podríamos haber estado construyendo por nuestra cuenta. Así pues, hemos analizado varias secciones. Hemos visto la carga central de un Juan, Dios es luz. Hemos visto el mandamiento central, que consiste en encarnar el mensaje ancestral de amarnos unos a otros. Hemos hablado del consejo clave de Juan, permanecer en Cristo y recibir la vida eterna. Hemos considerado su advertencia, que también es un estímulo para amarnos unos a otros, para no ser odiosos como Caín y matar a Abel. En la última lección, terminamos hablando del imperativo fundamental. Si hay un mandato que surge de un Juan, junto con la fe, la verdad sobre Cristo y la calidad de la relación con Dios que llamamos amor, es amarnos unos a otros. Y eso surge del amor de Dios. Y concluimos ahora analizando las dos últimas secciones, que provienen de la forma en que se dividió el Nuevo Testamento griego en el periodo bizantino. Antes de que las versiones en inglés tuvieran sus capítulos y versículos, la Iglesia bizantina, durante 1000 años y probablemente aún hoy, al leer la Biblia en el culto, observaba estas divisiones. Así que sigo estas divisiones y describo lo que veo en cada una. Y así es como divido un Juan. Lo hace parecer un poco diferente a los 5 capítulos, pero en parte es intencional. Sé que todos han leído un Juan. Es un libro sencillo y breve. Sabes cuáles son los 5 capítulos, y me ayuda a verlo de otra manera, a ver cómo otras personas lo dividieron a lo largo de 1000 años, y cómo les pareció lógico de esta manera. Por eso, intento que diga algo diferente al verlo en otro orden. Aquí hay 2 secciones. Una es una instrucción necesaria, relacionada con creer en Jesús. Y luego hay una admonición final, y las analizaremos sucesivamente. Primero, la sección 6, instrucción necesaria, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vemos que esto se divide en 5 subsecciones, y las leeré a medida que avanzamos, de la A a la E. Primero, recibimos una invitación. Pero esta invitación es en realidad una declaración. Y es una invitación con fundamento. Juan presenta una garantía, quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Así que hemos llegado a conocer y creer en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios, y Dios en él. Observen todas las letras rojas en esa sección amarilla. Lo cual nos recuerda cuán centrada en Dios y Cristo es un Juan en general. Es un libro sobre Dios. Es un libro sobre Cristo. Podemos decir lo mismo de esos versículos, acabamos de leer algo maravilloso. La confesión de Jesús es válida para quien confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, y lo dice en el sentido pleno y pleno de todos los demás pasajes de sus cartas donde habla de Jesús encarnado, de Jesús como propiciación por nuestros pecados, de Jesús como el Cristo, el Mesías, el libertador prometido por Dios. Quien confiesa que Jesús abre la puerta, esa confesión abre la puerta a la presencia y la seguridad de Dios. Dios permanece en él, y él en él, y esto se confirma por el amor de los creyentes. Hemos llegado a conocer y creer en el amor que Dios nos tiene, y Dios es amor. Y quien permanece en amor permanece en Dios, y Dios en él. Así que, la segunda mitad, el versículo 16, fíjense, surge de la confesión. La verdadera confesión de Jesús. Por eso, a la gente le gusta separar esto y reducir el cristianismo al amor. Amarse unos a otros o guardar sus mandamientos. Pero vemos una y otra vez en Juan que una de estas cosas surge de la otra. Es una implicación de la otra, y nunca podemos separarlas. Así que, al examinar esta sección general, esta instrucción necesaria, comenzamos primero con esta invitación a confesar, a creer, a amar. Entonces recibimos una recomendación de este amor, porque este amor se ha perfeccionado en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, pues el temor conlleva castigo, y quien teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, amo a Dios, y odia a su hermano, es un mentiroso. Porque quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. En este mandamiento, tenemos de él que quien ama a Dios debe amar también a su hermano. Observe el versículo 17, que la expresión de amor de un creyente es una ofensa contra el temor al juicio. Este amor se perfecciona para que tengamos confianza en el día del juicio. No necesitamos pensar en el juicio constantemente, pero hay momentos en que sí lo haremos. Y hay momentos en que deberíamos hacerlo, porque esta es una de las promesas y acciones de Dios. Dios defiende la justicia en el mundo, y a nivel personal, social e histórico, con el paso del tiempo, las cosas suben y bajan, y a menudo podemos correlacionarlas con la decadencia de las personas. En la Biblia, vemos una y otra vez a Dios juzgando a la gente, y la Biblia enseña, como Hebreos, que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto viene el juicio. Por eso, queremos enfatizar la vida, el amor, la fe y la obediencia a Dios. Pero somos necios si negamos la realidad de que algún día moriremos y seremos juzgados. ¿Cómo vivimos? ¿En quién confiamos? ¿Cómo amamos? Y uno de los beneficios de conocer el amor de Dios y dejar que se perfeccione en nosotros es que nos protege de él. Temor al juicio, porque a medida que crecemos en ese amor, nos damos cuenta de que Dios nos ha reclamado y no nos condenará. Como dice Pablo, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una segunda enseñanza de la letra B es la recomendación del amor. Nuestro amor nace del amor previo de Dios por nosotros. Juan 1:13 dice que nacimos de Dios. Dios intervino en nuestra redención con una influencia mayor que la nuestra al creer. Y el versículo 19 dice, muy brevemente, que amamos. Si tenemos una relación con Dios por la fe en Cristo, el amor que tenemos surge de lo que Él hizo primero por nosotros y se manifiesta continuamente en nuestra vida. Esta es una muestra de amor que nos hace el gran favor de dejar inequívocamente claro de dónde proviene nuestro amor en su máxima expresión. Proviene de una obra de Dios. En tercer lugar, amar a Dios sin amar a los demás creyentes es una contradicción. No puedes decir con autenticidad, amo a Dios, y despreciar a tu hermano, porque si no amas a tu hermano, a quien ves, no puedes amar a Dios, a quien no ves. Es una lógica irrefutable. A continuación, hay una recomendación de fe, pero de cierto tipo. Voy a usar un poco de ingenio y añadir la frase en latín. Elogio de la fe en el sentido de fides qua creditor, y esto puede definirse, en latín, como la fe por la que creemos, o mi fe, o nuestra fe personal, Y esto contrasta con otro sentido de fe que abordaré en breve. Pero aquí Juan elogia la fe personal en Cristo. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo el que ama al Padre ama a quien ha nacido de Él. Probablemente se refiere a otros creyentes, pero este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora bien, esto es una contradicción en términos de fe y es una contradicción en términos de amor. Observemos, en primer lugar, que la fe es un verbo que surge de la obra regeneradora de Dios y resulta en amor. Todo aquel que cree, ama, y creer que no es un concepto estático, es una acción. Es una proyección de mi capacidad de decidir y comprometerme con Jesucristo. Así que voy a acuñar una palabra, fe, ya saben, fe como acción. Fe resulta en amar y obedecer a Dios, versículos 2 y 3. Con esto, sabemos que amamos cuando amamos y obedecemos. Así, pasa de creer en el versículo 1 a amar y obedecer en los versículos 2 y 3. Y esos mandamientos que obedecemos, seamos honestos, a veces parecen pesados, pero cuando tenemos un corazón recto, los mandamientos de Dios son un deleite. Bendito sea quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que se deleita en la Torá, la guía, la enseñanza del Señor. Y en su Torá, en su enseñanza, medita día y noche. La fe resulta en un amor a Dios que aprende a deleitarse en hacer lo que le agrada. Número 3. Mediante nuestra fe, nuestra creencia, recuerden que aquí hablamos de un verbo, mediante nuestra creencia se alcanza la victoria sobre el mundo. Porque esta fe invita a Cristo a entrar en el escenario de nuestras vidas, en el centro de nuestra existencia y en todo el horizonte de nuestra perspectiva. La fe vence al mundo, que es un rival de Dios en la terminología de Juan, porque la fe trae a Jesús, el Hijo de Dios, a la escena. Así que, Juan elogia la fe personal aquí al dar la instrucción necesaria. Es fundamental que seamos confirmados en la enseñanza de que debemos y podemos creer, de que tenemos el privilegio de creer en Jesús. Pero ahora elogiará la fe en un sentido diferente. Y eso significa la fe en la que se cree. Existe mi fe personal, pero ¿en qué estoy creyendo? Y creo en un Jesús que hizo ciertas cosas que tienen cierto significado y trascendencia. Y se puede cuantificar eso y confesarlo. De hecho, la Iglesia, desde el siglo II, tenía una confesión, hoy llamada el Credo de los Apóstoles, que dice cosas muy concretas sobre Jesús. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, murió, fue sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos. Está sentado a la diestra de Dios Padre, y de allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esa es la fe. Esa es la fe cristiana en cuanto a Jesús. Es un resumen de algunas de sus acciones y las razones por las que lo equiparamos con Dios Padre. Creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el tercer artículo del credo. El Espíritu Santo. Esa es una declaración de la fe cristiana. Y Juan elogia la fe cristiana aquí. Él ya ha elogiado mi fe, tu fe. Y es maravilloso creer, pero tienes que creer en lo que es la fe. La fe en la fe, o simplemente la fe genérica, no es verdadera fe. Tiene que ser fe en quien realmente se manifestó Cristo, quien mostró a Dios tal como es. Este es el que vino por agua y sangre, Jesucristo. No solo por agua, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio de Dios, que nació de su Hijo. Fíjense en esto. Este es el testimonio de Dios. Esta es la verdad sobre aquello en lo que depositamos nuestra fe. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree en Dios, lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Algunas observaciones. Primero, el agua y la sangre del versículo 6 probablemente se refieren al bautismo de Cristo y su crucifixión. Ahora bien, existen otras teorías al respecto. No voy a entrar en detalles. Solo diré que probablemente se trata de Jesús al principio de su ministerio. En el Evangelio de Juan, se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo por medio de Juan el Bautista. Juan lo bautizó, y esto inauguró su ministerio mesiánico. Y luego vino también a morir, y derramó su sangre por el pecado. En segundo lugar, el Espíritu, el Hijo y el Padre, a lo largo de todo este pasaje, fíjense en las letras rojas.